Muy buenos días, amados hermanos. Me alegra ver a cada uno de ustedes en esta hora en la casa de Dios, en el servicio de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, el Nuevo Testamento. Estamos estudiando la Epístola a los Efesios, pero estamos entrando al hecho de por qué Dios dio dones a su iglesia, cómo Él repartió esos dones, cómo entregó como un botín. Él ha ganado la victoria, ha triunfado en la cruz por medio de la muerte, venció la muerte. Y en la vida cristiana hay muchas cosas que son aparentemente contradictorias y paradójicas. O sea, ¿cómo puedes matar la muerte? Matas a la muerte con la muerte, para que podamos entender el juego de palabra. Y también cómo es que en su vida nosotros tenemos también vida, en la vida de Jesús que resucitó de entre los muertos. Pero primero había que matar al pecado, había que matar la muerte, nuestro postrer enemigo. Había que destruir todo aquello que el enemigo ha puesto como enemigo para nuestras almas. Recuerda que tenemos un enemigo. Y Dios nos recuerda que estamos en un mundo tan inestable. Yo pensaba en este huracán para aquellos que tenemos varios años viviendo en esta ciudad de Miami o en la Florida. No es extraño que de vez en cuando ocurra un huracán. No se trata de que si estamos protegidos de cosas naturales, porque las cosas que ocurren materialmente para nuestro progreso redundan en bendición espiritual. No lo es. Dios nos recuerda que Él está en control. Lo material se puede ir en segundos. Aún nuestra vida, que es material, se puede ir en un santiamén, en un ya. Pero lo que es de Dios perdura para siempre. Y nos recuerda a tener paciencia, ¿no? Como un huracán que ha ido pulgada tras pulgada. Lo más importante es la vida. Lo material se recupera. Hasta aquí sabemos que lo material en alguna manera u otra ha venido. No te ha faltado el pan porque estás aquí. Quizá fue escaso alguna vez, pero hoy estás en un país donde tienes diferente clase de pan. Hay abundancia de muchas cosas, pero es importante que entendamos que lo más importante de todo esto es buscar el reino de Dios. Y a la iglesia se le olvida eso, y por eso Dios ha dado dones. O sea, nos ha salvado por gracia, nos ha sacado de las tinieblas, lo que hemos venido hablando. Y ahora Él nos da dones, pero no para ti. Porque otra vez lo pensamos como algo egoísta. Y quizá durante recordar estos sermones otra vez de Efesios, es recordar la importancia gloriosa de su iglesia. Si tú perteneces a esa iglesia, hay una gran importancia de pertenecer a la iglesia de Cristo, no por el nombre organizacional, sino porque Él ha lavado tus pecados, Él te ha dado una nueva vida, Él ha hecho resplandecer su rostro sobre ti, te ha dado paz, te ha llevado a los lugares celestiales en Cristo, no a una religión, es a ti. Él te ha bendecido a ti y a tus generaciones. Él te habla a ti directamente, y de eso se trata la iglesia. Pero estamos luego en comunidad, en conjunto, y por lo tanto, eso es lo que es importante en el hecho de entender que aquí estamos adorando al Señor de todo corazón. Entonces, Dios da dones a su iglesia para que la iglesia siga caminando, siga trabajando. Vamos a leer estos versículos y luego tener nuestra oración pastoral. Nos dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, estoy en el capítulo 4 de Efesios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, entiéndase, hasta que todos, la iglesia, nosotros, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por la revelación que tenemos en Cristo Jesús, que somos tu pueblo, somos tus hijos, y tú demandas de nosotros una nueva vida, un nuevo andar, un nuevo caminar, que andemos como es digno de esta vocación. Todavía el hombre viejo permanece en nosotros con sus deseos carnales, pero queremos que ese hombre viejo, esa mujer vieja, cada día se deteriore, pierda su fuerza, y de hecho tú has ganado toda esa victoria en la cruz, y que podamos andar en el poder del Espíritu, no en maneras místicas, sino en el poder de la resurrección de Cristo para vencer las obras de la carne y mostrar a este mundo de que en verdad tú nos has salvado, tú nos has rescatado. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Bendice a nuestra familia en esta mañana, nuestra familia que está reunida aquí, a nuestros hermanos en sus diferentes necesidades. No dudamos que Satanás y aún ellos mismos en su concupiscencia están siendo tentados. Son niños llevados de aquí para allá, pero madúralos en Cristo. Que su medida, su estatura, sea siempre aquel que los salvó. Que pongan sus ojos en Él. Derrama pues tu favor sobre todos nosotros y al mismo tiempo considera a aquellos que están aquí que todavía su corazón no ha sido regenerado del todo. Todavía no son creyentes. La fe no ha hallado su nido ni su punto vital en sus seres. Sálvalos, oh Dios. Concédeles el arrepentimiento. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Mi primer pastor, que era un misionero, él decía que el don de pastor es uno de los mejores dones, por no decir que era el único. Han pasado los años y creo, y él ya está en la presencia de Dios, de que sigue siendo el don por excelencia para su iglesia. No todos los pastores van a ser pastores toda la vida porque la edad influye mucho. Un pastor, mientras mayor es mejor porque tiene mucha sabiduría y experiencia. Un pastor nuevo no debe ser un neófito, como dice la Biblia, o sea, uno que recién aprende y sabe, porque su labor es guiar a la congregación. Es enseñar al pueblo de Dios lo que él entiende y él ha aprendido. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo creo que la mayor desgracia para la iglesia es que hay mucha gente que no tiene no solo el don, sino la preparación de poder guiar al pueblo de Dios. No dudo de que hay muy buenos maestros y excelentes maestros. O sea, no estamos poniéndonos como... Eso es un síntoma, un síndrome de megalomanía, cuando tú piensas que solo hay uno que enseña bien la palabra, etcétera. No, en la iglesia de Dios Él ha dado dones. Y uno de esos dones es ser pastor y maestro. Toma, por ejemplo, cualquier misionero que pueda ir a cualquier lugar. Él va a levantar supuestamente una obra, como tradicionalmente se dice. Pero mientras él va allí y sabe el idioma o lo que sea, ¿qué labor hace? Pastoral. Porque tiene que enseñar la palabra. Tiene que ayudar a que se levanten líderes. Es lo que es la obra de la iglesia. Igual es con cualquiera de nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, somos instruidos para hacer la obra del ministerio. Así que por eso hablo de que es importante el hecho de que realmente haya estos dones en la iglesia. Hoy en día no existen dones de apóstoles y profetas, como por ahí gente se autotitula. La profecía que tenemos que hablar es la de Cristo. La palabra que tenemos que predicar y enseñar es la de Cristo. Y hoy en día casi nadie, hasta aún incrédulos, dicen, este mundo se tiene que acabar. Por así decirlo, profetizan aquello que a lo mejor otros niegan. Pero sabemos que lo que queda es el juicio final, la segunda venida de Cristo, que esperamos con gran poder y gloria. Entonces, ¿qué es el propósito de estos dones? El don de ministrar a los hermanos, de que haya más maestros. No hay solamente un, no debe haber solo un maestro. El Señor debe levantar varios maestros de acuerdo a Hechos 13. El Señor tiene varios pastores, varias personas que aún lideran en nuestros grupos oicos, no para enseñar, pero para guiar y aprender lo que el pastor enseña, de acuerdo a cómo llevamos nosotros la dinámica de los grupos pequeños. Así que el propósito inmediato de estos dones es el ministerio de todo el rebaño. O sea, todos ustedes tienen que ser apacentados. Es la edificación de la iglesia. Si una iglesia no se edifica, no tiene la cohesión, no tiene consecuencia, no está cumpliendo la labor que Dios nos ha encargado, entonces no es una iglesia. Usualmente pensamos en una iglesia, y cuando digo tradicional, es el individualismo de cada creyente, en el hecho de que así yo estoy viviendo mi vida y mi fe y la trato de poner en mi familia, pero poco pensamos, no, es la vida comunitaria de la iglesia. Por eso el ánimo de ponerlo a usted en un grupo, porque sabemos que ahí es donde usted ejerce ese don, es donde los demás que ejercen sus dones también lo hacen crecer a usted, donde tiene la libertad. La dinámica de las celebraciones, que el pastor habla aquí y nadie lo interrumpe, porque así es. O sea, no, hay una vez alguien vino, levantó la mano y quería interrumpir, y le dije que no, y se enojó, ¿no? Pero la dinámica de las celebraciones, que el pastor predica sin interrupción, porque aquí primero viene para oír, viene para comparar, y luego en su servicio oicos, en su celebración de oicos, en su reunión de oicos, es donde usted participa, comparte de las preguntas. Entonces, se predica que el creyente tiene un don, todo creyente Dios le ha dado un don, y uno de ellos es el sacerdocio universal de todos los creyentes. ¿Dónde se ejecuta? ¿Dónde se realiza? ¿Dónde usted lo puede practicar? Indudablemente, no puede ser en el servicio una sola vez a la semana. Usted viene aquí, carga su batería por ponerlo, o viene aquí y comparte con los hermanos, pero es con su líder, es con su grupo, donde realmente usted está enseñando, compartiendo, está orando por las necesidades de su grupo. Es en la semana donde usted informa a otros, donde usted vive el testimonio. El mundo afuera depende de usted. Es las obras que usted realiza, y es maravilloso, no es coincidencia. Yo creo que el Señor siempre guía a su iglesia en cuanto a que en la mañana o en la escuela dominical ustedes hablaron de la fe, pero la fe que no se practica, la fe que no se vive, no es una fe. Entonces, esa es la realidad de la iglesia, de que nosotros nos edifiquemos. Así que Dios nos da ese propósito inmediato de estos dones, es para que toda la iglesia se edifique. No partiendo de un hombre, el pastor solamente está para enseñar, los maestros están para enseñar, pero cada quien practica en su casa, en su trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera que Dios te lleve, la fe hay que practicarla. Pero la gente piensa de que vienes a practicar tu fe en la iglesia por la celebración, cuando tú eres la iglesia, tú vives el mensaje. Y la razón de esto también, el otro propósito que encontramos en el verso 13, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hay gente que tiene muchas ideas acerca del Hijo de Dios. A través de la historia, yo le digo a usted que tú y yo vivimos en el mejor de los tiempos en cuanto a la fe de conocer la doctrina de la cristología. Por ahí todavía oímos algunos payasos que ponen en duda la personalidad, la persona de Cristo, su humanidad, su encarnación. Pero Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Para muchas personas todavía hoy en día, que en Cristo, que es una sola persona, haya dos naturalezas, una divina y una humana, es algo que la iglesia resolvió en el año 150 después de Cristo. Y todavía hay gente que no sabe ni predica aquello. Él es perfecto hombre y perfecto Dios. Y si no creemos esto, no es Dios y no se encarnó. Entonces vamos a seguir doctrinas heréticas. O sea, hoy vivimos en un tiempo en que, claro, hay mucha información, mucha de ella no es exacta, pero tenemos mucha información correcta cuando nosotros podemos ir a padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, o algunos llamados padres apostólicos, eran Clemente, Policarpo, esos nombres. Pero al mismo tiempo, después de la Reforma, surgieron muchos teólogos buenos, teólogos que comenzaron a responder preguntas que la gente se hacía y daban respuestas que eran bíblicas. no de acuerdo a su interpretación o lo que le parecía. Entonces, nuestra salud mental o espiritual depende de encontrar el equilibrio y también encontrar el clima histórico en el cual ellos vivieron. Entonces, la iglesia en ese sentido, su pastoral, o sea, la práctica de la iglesia a través de los años ha ido cambiando, porque la humanidad ha ido cambiando. Su doctrina nunca debe cambiar. Por ejemplo, me acuerdo en los años 80, cuando surgió lo del virus de HIV o la llamada SIDA, que ahora no le quieren llamar así o lo que sea, y por ahí a veces hasta por gusto te hacen el examen y ni te lo dicen, y cuando te lo dicen no lo quieres hacer, no porque sea sinvergüenza ni nada por el estilo, estás en tu derecho. Pero algunas veces lo hacen directamente y no te lo dicen o indirectamente. Ah, le voy a mandar a hacer algunos exámenes. Y tú dices, ah, ya. Y ellos dan por sentado que eso incluye, etc. Pero en los 80 hubo un pánico en cuanto a eso. Entonces, la mayoría de bautistas bautizamos en que todos nos metemos en el agua. Entonces, ¿era contagioso? ¿Nos tenemos que meter en el agua? Los pastores no quieren morirse, no los culpo, todo el mundo quiere todavía seguir viviendo, ¿no es cierto? ¿No le parece a usted? ¿O nos vamos a meter en una plaga por gusto para ver cómo es? El asunto es que la pastoral cambió, la gente tenía miedo, en realidad nosotros estábamos seguros, los sanos, el problema eran los enfermos. Tú no vas a ver a ninguno enfermo de SIDA que se meta a una piscina. Se está arriesgando, exponiéndose a enfermedades que después su organismo no puede resistir y van a morir, porque está debilitado su sistema inmunológico. ¿Ves? Entonces cambiamos mucho en cuanto a eso. Igual ocurría si el divorcio, si la persona se podía volver a casar, todavía hay iglesias ortodoxas en cuanto a esto, y etcétera. Y entonces, pero eso lleva a que comenzamos poco a poco a tratar de aclarar algunas cosas. En que si es dable que, por ejemplo, las mujeres enseñen, las mujeres prediquen, y luego lo llevamos si los homosexuales pueden predicar y hay líderes. ¿Te das cuenta? Todo eso nos va llevando a un deterioro en lugar de aclarar ciertas verdades. El propósito de la iglesia, cuando tú y yo aprendemos de él, es ser como Cristo. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta ideal. ¿Fue el homosexual? Obviamente no. Él estaba bien claro con la definición, porque él es el creador. La creación es la mejor hermenéutica. ¿No habéis oído? En el principio, hombre y mujer los creó Dios. No había ningún problema de lo que hoy modernamente llamamos a lo mejor identidad de género, todas esas. Vamos a ponerlo en forma irónica y sarcástica, aunque alguna gente me quiera apedrear, son tonterías. La meta ideal es Cristo. La iglesia debe trabajar, no porque hay que ganar muchas almas. No, es que los que son ganados, las personas que se arrepienten y se convierten o Dios los salva, como quieras ponerlo, su meta es ser como Cristo. Así que esa es la meta ideal a la que todos como abejas somos diligentes en hacer nuestra tarea, cumplir nuestra tarea. Y no hay lugar para zánganos, pero me refiero a zánganos no en el término peyorativo, sino aún de la colmena, de la abeja. Y vamos a ver que Dios siempre nos manda a tener el trabajo. El trabajo es una bendición. Aún tu trabajo secular beneficia la obra de Dios. Aún en la iglesia tenemos que trabajar. Porque la unidad se promueve cuando se está ocupado en los asuntos de la iglesia. Entiéndase la obra de Dios. Tú tienes que tener ocupación en la obra de Dios. No activismo. No que se te encargue hacer algo y que pienses que eso es tu servicio a Dios. Parte. Pero esa no es toda la labor. La labor debe ser llevada porque quieres que todos se edifiquen. Por ejemplo, hermano, dirige aquí la música. Ah, qué bien puede ser que dirija la música y todos cantamos y qué bien nos oímos. Pero ¿cuál es el propósito ulterior de la música? De que usted esté preparado ahí para oír la palabra y se edifique. Cuando usted va a su oikos y tiene las preguntas, el propósito ahí no es demostrar cuánto sabe, o quién más habla, o este está calladito, o tiene una opinión diferente. Es edificarse, porque probablemente estás equivocado o probablemente estás en la razón, y esa verdad de estar en la razón es para ayudar a otros. Entonces, tú y yo no hay manera, no hay más que una sola opción. No hay lugar para personas que pueden venir, sentarse aquí y se van a su casa. Esa es la mayoría de iglesias allá en el mundo, pero todos nosotros, Dios nos manda a edificarnos, a trabajar. Por eso la unidad de la iglesia. Y en este mundo en que nosotros estamos continuamente cambiando de lugar por diferentes motivos, la meta es la madurez. A un varón fuerte, maduro, bien formado. Colosenses 4:12 está hablando de la oración de Epafras, que el creyente maduro está lleno de lo bueno, lleno de la virtud cristiana que proviene de la fe que practica. Y Epafras era un buen cristiano, ¿y qué era lo que él deseaba? Que todos podamos llegar a ser maduros, a que todos estemos llenos del bien de Dios, que estemos bien formados, que podamos crecer, fortalecernos. Y por eso usamos, ya que Dios nos da varios bebés y vemos, y qué rápido pasa el tiempo, y lo vemos ya más gordito, y lo vemos más grande, y comienza a caminar, etcétera, etcétera. Todos nos alegramos. Es parte de la vida cuando todos se edifican. Y por eso es la madurez cristiana. A eso se refiere la palabra del Señor. Con esta oración de otros hermanos es que tú madures. Sepas qué hacer. Pero no puedo hablar de madurez cristiana en un niño de 12, 13, 14, 15 años. Pudiera ser. Hablo de la madurez cristiana que viene también con los años. No, ahora yo puedo ver a un hombre de 30, va encaminado, pero es un mocoso para mí. O sea, falta en la vida cristiana. Y para eso estamos, para encaminarlo a ustedes. Recién casados, se vayan a casar o no se vayan a casar. Son jóvenes, a gente que está empezando a trabajar, que está saliendo a la vida. Aprendan de los que tenemos experiencia. No piensen de que todo es nuevo, diferente. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad no ha variado. No ha cambiado en eso. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, nuestra meta es esa madurez. Ser como Cristo, conocer a Cristo. Y fíjate que habla de esa plenitud. Pero la plenitud va con el tiempo, no va con la edad. En el hecho de que tú nunca vas a ser lleno de toda la plenitud de Cristo. No que alcancemos la perfección, sino que en este camino de la vida vamos hacia esa meta. Es posible lograr un crecimiento y una madurez cristianos, vamos a verlo después. Pero Pablo ahí en Filipenses lo que está diciendo, dice, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo. O sea, no hay una manera en que tú puedas decir, bueno, ya llegué, pastor Arzafá, no vuelvo más a la iglesia porque ya llegué a la perfección. Pero gracias, ya llegué a la perfección, deme mi diploma de graduación. Bueno, probablemente vas a recibir tu diploma de graduación en tu casa cuando te mueras. Porque el Señor lo que nos manda a nosotros es que en esta vida hay que seguir creciendo. Y la única forma es siguiendo, oyendo la palabra del Señor. Y por eso Él ha dado esos dones. Los dones, las personas, no es para mi beneficio propio, es para que tú llegues a la madurez, seas lleno de la virtud cristiana que proviene de la fe, la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto lo vemos por el versículo 14 y 15. El versículo 14 es negativo, el 15 es positivo. Nos dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y recuerde que estamos entrando a la parte más práctica de la epístola, o sea que Pablo quiere que lo practiquemos. Y nos dice, sé consciente, tú al comienzo en tu vida cristiana eras, ¿qué? Un niño. ¿Y el niño ya sabe lo que quiere? Por ejemplo, hoy en día las personas tratan a los niños como adultos, en el sentido, no, tú puedes ser lo que tú quieras. Ese es tu cuerpo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Eres mujer y eres hombre, tú tienes que, lo que tu cuerpo te dicte, lo que tu mente te dicte, puedes hacerlo. Lo que Dios diga no importa. Ellos mismos no tienen a Dios. En realidad, y por eso vamos a ir hablando de las relaciones en Efesios, no, Dios nos encarga a nosotros los padres a disciplinar a nuestros hijos. Pero usualmente la disciplina que tenemos ahí, no te portes mal, que tienes que tener cierta conducta, en lugar de criarlos, edificarlos, que se desarrollen potencialmente. Porque de nada vale que simplemente te obedezcan cuando crecen un momento en la vida, después cada quien forma su rumbo y sigue su camino que se ha abierto en la vida, y la manera que lo puedes probar es si guardan tu fe o no. Si hiciste bien o no. Si no guardan la fe, entonces no tratamos de disciplinarlos en el camino del Señor. Una cosa es que sepan, y otra cosa es que lo hagan. Una cosa es que sepan que tú eres creyente y que tú vas a la iglesia, y otra vez que ellos sean corroborados en la manera como ellos viven, crían sus familias y llevan su familia. Por eso no está aquí de más en Efesios cuando habla de esas relaciones que son difíciles. Así que aquí, en esta parte, nos dice, es porque al madurar no puede ser como niño. El niño no sabe lo que quiere, y si tú quieres darle todo lo que quiere, crearás un monstruo. Por ejemplo, un niño preferirá los caramelos al brócoli, ¿verdad? A las habichuelas tiernas, a los vegetales, preferirá las palomitas de maíz, preferirá cualquier otra golosina, entretenimiento, antes que cualquier cosa que realmente le sirva de buena alimentación. Dios nos manda a nosotros a que podamos edificar a aquellos que son niños. Y por eso nos manda a tener humildad y mansedumbre cuando hay un nuevo creyente. No es que va a ser perfecto, esa cosa no es la que tienes que hacer, ¿no? O a decirle, no, que te falta fe. Si tenemos todos la misma fe, ¿qué más fe les va a faltar? Es que no sabemos hablar y no sabemos educar a aquellos que son más jóvenes que nosotros en cuanto a la fe. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender que hay muchas personas que son niños fluctuantes. Y Pablo lo entendía bien. O aún hablando de nuestra comunidad. Él, al pasar naufragio y estar en un barco, o como tú y yo en un avión con turbulencia, era tirado de aquí para allá. A ver, ¿dónde suena mejor la doctrina? A ver, en esta iglesia, o este pastor, en la calle, esta familia. Este hijo está teniendo esta moda, esta hija tiene esta moda, la tía tiene esta moda, la madrina tiene esta moda, el vecino tiene esta moda. Esto es algo nuevo que me interesa a mí y estás de aquí para allá. ¿O qué hay de malo en esto? Y comienzas a ponerte un montón de cosas porque eres como un niño, todo lo quieres tener. No quieres ser dejado a un lado, no tienes todavía madurez. Somos volubles. Lábiles, cambiamos, somos inestables, nos dejamos impresionar rápidamente por muchas cosas. Recuerda que aún repito este dicho, ¿no? El dicho es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero hay otras personas que dicen, ¿para qué vas a hacer hoy lo que puedes hacer mañana? Mostrando, ¿no?, muchos cambios de nuestra manera de ser, de pensar. Hay gente que puede ser demasiado estricta también, y no quiero que seas tú paranoico en cuanto a esto, obsesivo en cuanto a esto. Pero Dios nos manda a tener estabilidad. Dios nos manda a crecer, porque no podemos ser niños fluctuantes. Por ejemplo, ¿recuerdas que Pedro era una persona así, lábil en la fe? Caminaba por las olas y luego, ¿qué? Negaba al Señor. Y la gente dice, no, Pedro es la roca. ¿Qué roca? Yo no seguiría una roca así. La roca es Cristo. Señor, si tú eres el Señor, manda que yo camine sobre las olas. Y comenzó a caminar. Y Pedro siempre es bien impetuoso. Y él comenzó a caminar. Oh, pero espérate, esta ola aquí tiene 6 metros, la otra 3, la otra 2. ¿Y cómo es posible? Yo estoy desafiando muchas cosas. Y no es que no tenía fe. Es que a veces ponemos la vista en las circunstancias y no en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Eso es lo que nos hace débiles. Después Pedro andaba con los gentiles, pero cuando veía a los judíos se retraía de los gentiles. tenía un comportamiento hipócrita. Pablo tenía experiencias con la confusa y fluctuante humanidad. En un tiempo a veces creían que eran dioses que habían descendido de Júpiter, que era Júpiter y querían ofrecerle sacrificios. Juan Marcos lo había abandonado en su primer viaje misionero. Los gálatas pronto se habían encandilado otra vez con la ley de los judíos. Esto es lo que tiene valor, no la gracia. Los colosenses estaban oyendo a ciertos falsos filósofos. Demas lo había abandonado amando más este mundo. Juan el apóstol decía, Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ustedes. Y uno pudiera seguir por allí cuando encontramos a esta humanidad. Ustedes pueden recordar a gente que va y viene, gente que sube y baja, parecen ascensoristas. ¿Es que somos o no son? Esto es solamente una treta del enemigo, cuando nosotros nos fijamos en los hombres. Así que cuando Pablo sabía de naufragios y lo que era ser llevado de aquí para allá, las turbulencias en el avión donde de repente estás así y te lleva para arriba porque sube o baja, yo creo que uno se puede identificar. Pero algo más interesante es lo que encontramos ahí. Es que eso es lo que trae distracción para nuestra edificación. Tantas cosas nuevas que ocurren, tantos hechos que hay en el mundo que simplemente sirven como una treta y como un engaño, y no se sumerjan, no pongamos nuestra atención en la obra de Dios. Nos dice este versículo aquí, 14, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por ejemplo, los hombres y mujeres afeminados que quieren, y digo afeminado porque esa es la palabra en el griego, violar, son pederastas, quieren abusar de alguien que tiene menos influencia o menos poder. Puede ser un niño, como puede ser un anciano, una persona mayor. La Biblia le llama a esa persona afeminada, no porque se viste medio raro, no porque se viste del otro género o el otro sexo. Es que emplea con estratagema las artimañas del error. El diablo es astuto en cuanto a eso. Y en cuanto a la iglesia, más, en la palabra de Dios. Por ejemplo, esta semana recibí varias preguntas de ¿qué es eso que Cristo subió a lo alto? ¿Qué bajó la cautividad? ¿Qué fue al infierno? ¿No fue al infierno? ¿Dónde fue esto? ¿Dónde fue lo otro? ¿Qué es lo que esto significa? Tú sabes, con los años uno aprende de que a veces esto es un desvío, es una treta. No hay nadie que emplee mejor la palabra que Satanás. Cuando Cristo tuvo hambre después de 40 días, y en eso mostraba él su humanidad, él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Eso hubiera sido pan comido para Cristo. ¿Cambiar las piedras en pan? Porque a sus ángeles mandará y te cuidará. Y Cristo vez tras vez le refutó con la Escritura. Vez tras vez. Las implicaciones teológicas de esto son muchas. Porque a Cristo se le llama el segundo Adán. Porque el primer Adán fracasó. Cristo no podía fracasar. Por ejemplo, los teólogos comienzan a preguntar, bueno, pero si él no podía caer, ¿para qué fue tentado? Ah, suena muy sabio. Suena muy inteligente. Pero él fue tentado como Adán fue tentado. Adán fracasó, pero Cristo no. Pero él no podía pecar porque es Dios. No importa cuán ilógico sea para ti, pero dime, ¿cuántas cosas lógicas hace Dios que puedan parecerte a ti lógicas cuando son totalmente ilógicas? Porque la vida es de fe, no es de apología, no es de defensa, no es de presentarte argumentos. Como ustedes bien definieron, la fe es que yo creo a Dios, yo confío en Dios, en lo que Él dice, pero ¿dónde? ¿Escrito en las nubes? ¿Escrito en el mar? ¿Escrito en la arena del desierto? No, yo creo porque ahora yo puedo tener un libro, una palabra, y creo que esa es la palabra de Dios. Cada cristiano cree en la Escritura y cree en la palabra de Dios. Pero no faltan algunos que comienzan a decir, ¿pero será esta que fue inspirada o no fue inspirada? Vamos simple a lo sencillo. La Biblia fue inspirada en el lenguaje original. Gracias a Dios que tenemos una versión en español muy cercana y que le costó a Casiodoro de Reina, a Cipriano de Valera, muchas noches sin ver novela. Y digo, sin ver novela, para que rime a la luz de la vela, porque no había electricidad. Y fíjate el amor que no solamente tenían por Dios, sino para que nosotros pudiéramos leerla, y tú mismo pudieras comprender estas verdades, y que no otro te lo lea, no que otro te lo diga, sino que tú mismo puedas leer y corroborar, y decir, mira, léelo en tu idioma, en el idioma en que tú has nacido y que entiendes. Y no recibió recompensa alguna más en el hecho de conocer las verdades de Dios. ¿Qué mejor recompensa? Y entonces a veces nos distraemos. ¡Oh, Señor! ¿Descendiste o no al infierno? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y te toca a ti saber eso. Este mismo Jesús que ascendió a sí mismo descenderá. Y la gente está pensando en la marca del 666 o en una vaca la sana o la reconstrucción de algo mientras olvidamos el crecer espiritualmente, en ser como Cristo y que las almas se salven. A eso se refiere las artimañas del error, en que nos distraemos de las verdades de Dios. Pero el error jamás puede ser vencido por mera negación. Debemos aferrarnos a la verdad de Dios. Tenemos que vivir en integridad. Así que Pablo nos da la fórmula, tenemos que seguir la verdad en amor. La verdad debe ser puesta en práctica con amor. Pero otra vez, no estamos hablando de un amor subjetivo. ¿Cuál es ese amor? En que tú estabas en tinieblas. Tú estabas muerto en delitos y pecados. ¿Y no fue el amor que te salvó? ¿El amor de comprender? Creo que estábamos en un oikos y una hermana estaba diciendo, bueno, a mí lo más que me apabulló fue saber que Dios me amaba a mí. Y eso es cuando tú eres salvo, de saber que Cristo murió en la cruz por ti. Y lo hizo por amor, porque sabía que tú no podías hacer nada. Es un amor ágape, incondicional. Y ahora Pablo está diciendo, yo te estoy dando la estructura doctrinal ahora, él es la cabeza. Y por eso debes vivir ahora en amor. La verdad debe ser puesta a práctica en amor. Esta es la verdad que yo he creído. Esta es la verdad que tengo que vivir. Esta es la verdad que tengo que practicar. Por eso trabajo, por eso me esfuerzo. Por eso quiero que toda mi familia conozca al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y recién llegamos a la última parte. Mire, falta todo el sermón de hoy, ¿eh? Verso 16, ¿no? Para el próximo domingo, Dios mediante. Verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea que nos da claramente y detalladamente. ¿Por qué los niños recién nacidos duermen tanto? Y los adolescentes también. Para que el cerebro pueda crecer. Están creciendo. Es admirable cuánto crece un bebé recién nacido en las primeras semanas, en los primeros meses. Si siguiéramos creciendo a ese ritmo, pues seríamos gigantes a esta edad. Y no cabríamos por ninguna puerta. Menos mal que va cambiando el metabolismo, ¿no? Pero ves, es la cabeza. Tú y yo, nuestra meta es Cristo. No es que es lo mejor para mí, o sea, estamos viviendo en un tiempo en que queremos aprovechar en lo mejor de otros para nuestro propio beneficio. Uno de los mayores problemas en cuanto a matrimonio, o lo que sea personal, o negocio, es que quiero lo mejor para mí. No te culpo, pero la vida cristiana no es así, es lo mejor para ti, es para el otro, es la edificación mirando a Cristo, es porque me preocupo de Cristo. Por una simple y sencilla razón. Es un crecimiento y guía que van de la mano. Cristo es el que gobierna su iglesia. Él es nuestra cabeza, es nuestro líder, Él está vivo y debe caracterizar que guía todos los aspectos de mi vida. Escúchame bien. La gente viene a la iglesia local, a la congregación, como que es parte de su vida. Y no se da cuenta que cuando sale de esa puerta por ahí afuera, es que realmente tú estás siendo un representante de Cristo. Y por eso hay mucha gente que tiene una vida doble. No, no, tú vienes a cumplir la parte que nos toca a todos en la celebración, pero tú eres la iglesia allá afuera. Es que Dios va haciendo que todo esto se coordine. Si tú fracasas allá afuera, fracasamos todos. Si tú te enfermas, nos enfermamos todos. Es algo sorprendente y maravilloso de que la iglesia tiene que ser un cuerpo. El mundo lo que tiene allá afuera es, eres tú. Tú eres Cristo. Ese es lo que es ser cristiano. Recuerda que lo primero que la gente siempre acusa, blasfema y dice, menos mal que es cristiano. Dice que es cristiano. Trata de que eso no ocurra. A veces es imposible, pero es porque tú representas a Cristo. Tú eres un embajador de Cristo. Solo Dios lo pudo hacer en Cristo. Y por eso la gloria es para Él para siempre. Así que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso que la iglesia no pueden ser células individuales donde cada quien ande por su cuenta. El individualismo es patético y da pena en muchas iglesias. No, tú eres mi familia. Yo soy tu hermano en Cristo. Si en verdad eres creyente. No soy perfecto, créeme, tú tampoco. Pero lo que Dios nos manda es que tengo que ayudarte a que te edifiques. Muchas veces parecerá. Por ejemplo, ponlo como que estás enseñando a manejar a tus hijos. Tú no puedes estar en el timón, al volante, con tu hijo sentado en rodillas para enseñarle a manejar porque quieres hacerlo, ¿no? Tiene que llegar un momento en que tiene que hacerlo solo. En tu madurez cristiana hay muchos momentos en que eres Dios y tú. Solo que comenzamos a distraernos con las artimañas del error. Ah, mira, no se están dando cuenta de mí, o esto o lo otro, y no miramos a quien debemos mirar, que es a Cristo. Entramos a la renovación, a esta gloriosa renovación de la iglesia. Y esto es una total transformación de lo que el Señor nos pide a nosotros. Hay que despojarse del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Debemos dejar nuestra vieja manera de vivir. No debemos imitar a nuestro medio ambiente malo. Entonces, el ambiente malo del mundo, tus amistades, la gente que está muy cerca se caracteriza por tener futilidad, una vida vanidosa, superflua. No tienen propósito en la vida. Cuando uno es niño o es adolescente, uno quiere ser muy parecido a la gente que admira. En la vida cristiana, tú tienes que ser muy parecido a Cristo. Porque aún tus padres pueden fallar, otra gente puede fallar, pero estos tienen algo más de experiencia, tus padres o la gente en la iglesia. Porque la vida de la iglesia es muy buena para todo el mundo. Déjame decirte, entre pensar en que es ideal que las personas que vengan a la iglesia, todas, sean creyentes. Pero no es la realidad, no todos son creyentes. Llegan a ser creyentes por venir a la iglesia, amén. Es mejor venir a la iglesia, congregación local, a estar en el mundo. Me dejo comprender, si yo tengo que elegir en alguien socialmente, me gustaría tener amistad y sociedad con alguien de que tenga ciertos principios sociales buenos. Por ejemplo, ningún borracho quiere andar conmigo. Obvio, porque yo no bebo. Ningún hombre mujeriego querrá andar conmigo porque no soy mujeriego. No que no me gusten las mujeres, porque entonces sería raro. Tampoco el malapalabroso, por ejemplo, uno de los grandes modelos de esto es que cuando alguien sabe que yo soy pastor, ahí mismo cambia su manera de hablar. Hubo una vez una persona que tuve que decirle, muy pocas veces yo le digo a las personas. Y entonces comienza a hablar de las mujeres, de la suegra, comienza a proferir maldición aquí, allá, como es la costumbre, etcétera. Por ejemplo, el otro día yo vi una película que... Y le dice, esta es la manera de hablar de los hombres. Y todos son profanidades. Aunque sea en inglés, porque tú tienes que demostrar aquello de que tú eres hombre en ese aspecto. Y nosotros no tenemos ni siquiera que acercarnos a ese modelo. El mundo vive totalmente aparte de lo que Dios quiere que tú seas, como un hombre o como una mujer. Y ahora Pablo, que entra a esta vida, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esto está hoy en día a la orden del día. La avidez que tiene la gente por la perversión a plena luz del día no tiene nombre. Y dice, pero ustedes no habéis aprendido así. El mundo hace muchas cosas allí, pero tú tienes que comenzar a mostrar que eres de Cristo. No para agradarme a mí, no para agradar culturalmente a la iglesia, parece un buen cristiano, míralo cómo canta, mira cómo subraya su Biblia. No, 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 el Señor te es el que te pide cuenta y dice, tienes que despojarte del viejo hombre. Tenemos que volver a la iglesia primitiva, que cuando la gente te vea allá afuera diga, mira dónde va Cristo. Ese es un reto si no eres creyente. Por lo tanto, tenemos que comparar nuestra vida en este tiempo. Más que nunca, más claramente, la iglesia tiene que renovarse, tiene que darse a entender por amor lo que el Señor ha hecho al transformarnos, pero no en la carne. No es guardar una religión. El apóstol nos manda a nosotros claramente a dejar una vida de vanidad, de futilidad. Y mira a muchos creyentes cómo se entregan a una vida de futilidad, de mamón. O como dice Juan Bunyan, escribió en el Progreso del Peregrino, van a la feria de la vida. Y no saben que esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién será lo que has acumulado? Ves que tu vida ha sido un total fracaso. Prefiero ser de Cristo, prefiero ser del Señor. Prefiero haber vivido mi vida todos estos años. He vivido más años como creyente, no como pastor, como creyente, que como impío, como incrédulo. Y no deseo esa suerte del impío. Máxime cuando entre él en las moradas eternas y se enfrente a su Creador. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias que nuestra vida cuenta. Nuestra vida salvada y regenerada. Que ninguno piense que puede aquí confesar a Cristo, profesar a Cristo y seguir viviendo la vida en tinieblas. Practicando. Ese hombre viejo todavía tiende a la carne. Lo sabemos muy bien. Pero ayúdanos a someterlo en el poder del Espíritu. Tal vez hay alguien aquí que todavía no te conoce, oh Dios. Haz que crea en Cristo. Que se arrepienta. Es la manera de entrar a la iglesia. Que se vea bautizado. Simbolizando la muerte y resurrección de Cristo. Derrama tu poder sobre tu iglesia en este tiempo de tanta futilidad, superficialidad, de tanta incoherencia, de tanta perversión que estamos viviendo como nunca antes. Haz que tus hijos se noten por su manera de obedecerte y de caminar. Gracias por habernos librado de este desastre natural que muchas veces nos anuncia que la vida es temporal. Pero al mismo tiempo ten misericordia de otros hijos tuyos que a lo mejor sufrirán este embate. Siempre preserva la vida, oh Dios, porque ese es tu trabajo, es tu acción de preservar la vida para que otros te conozcan, porque después no hay otra oportunidad. Sigue dándonos la vida y salud para que otros te conozcan como el Dios vivo y verdadero que eres. Derrama tu poder sobre tu pueblo.